Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza detrás de ellos. La luz de un fuego que arde algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y los encadenados, un camino situado en alto, a lo largo del cual suponte que ha sido construido un tabiquillo parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público por encima de las cuales se exhiben aquellos sus maravillas.
Ya lo veo, dijo. Pues bien, ve ahora a lo largo de esa paredilla unos hombres que transportan toda clase de objetos cuya altura sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres o animales hechas de piedra y de madera, y de toda clase de materiales. Entre estos portadores habrá, como es natural, unos que hayan hablando y otros que estén callados. ¿Qué extraña escena describes?, dijo, y qué extraños prisioneros. Iguales que nosotros, dije, porque en primer lugar, ¿crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros, sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que están frente a ellos?
¿Cómo dijo si durante toda su vida han sido obligados a mantener inmóviles las cabezas, y de los objetos transportados no habrán visto lo mismo? ¿Qué otra cosa van a ver? Y si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar entre ellos? Forzosamente. Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte de enfrente, ¿piensas que cada vez que hablara alguno de los que pasaban, creería en ellos que los que hablaba, que lo que hablaba era otra cosa sino la sombra que veían pasar? No, por Zeus, dijo. Entonces no hay duda, dije yo, de que los tales no tendrían por real ninguna otra cosa más que en las sombras de los objetos fabricados. Es enteramente forzoso, dijo. Examina, pues, dije, qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de su ignorancia, y si conforme a la naturaleza les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver del cuello y a andar y a mirar a la luz, y cuando al hacer todo esto sintiera dolor y por causa de las chiribitas no fuera capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, ¿qué crees que contestaría si le dijera a alguien que antes no veía más que sombras inanes y que es ahora cuando hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos más reales goza de una visión más verdadera? ¿Y si fuera mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar a sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos, ¿no crees que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero que lo que entonces se le mostraba?
Mucho más, dijo. Y si se le obligara a fijar su vista en la luz misma, no le dolería los ojos y que se escaparía volviéndose hacia aquellos objetos que puede contemplar y que consideraría que esos no son realmente más raros que los que muestra. Así es, dijo. Y se lo llevaron de allí a la puerta, dije, obligándole a recorrer la áspera y escarpada de su vida, y no le dejarán antes de haberle arrastrado hasta la luz del sol. No les sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado, y que una vez llegado a la luz, le vería los ojos tan llenos de ella que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora llamamos verdaderas. No, no sería capaz, dijo, al menos por el momento. Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a ver las cosas de arriba. Lo que vería más fácilmente serían ante todo las sombras, luego las imágenes de hombres y otros objetos reflejados en las aguas y más tarde los objetos mismos. Y después de eso sería más fácil el contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando en su vista la luz de las estrellas y la luna, el verde día del sol y lo que le es propio.
¿Cómo no? Y por último, creo yo, sería el sol, pero no sus imágenes reflejadas en las aguas ni en otro lugar ajeno a él, sino en el propio sol, en su propio dominio y tal cual es así, en él mismo, lo que él estaría en condiciones de mirar y contemplar. Necesariamente, dijo, y después de eso, colegiría ya con el respeto al sol, que es él, quien produce las estaciones y los años, y gobierna todo lo que la región visible, y que es, en cierto modo, el autor de todas aquellas cosas que ellos veían. Es evidente, dijo, que después de aquello vendría a pensar en eso otro, y que, cuando se acordará de su anterior habitación y de la ciencia de allí y de sus antiguos compañeros de cárcel, ¿no crees que se consideraría feliz por haber cambiado y que les compadecería a ellos? Efectivamente.
Y si hubiese habido entre ellos algunos honores o alabanzas o recompensas que concedieran los unos a, que, los unos a aquellos otros que, por distendir con mayor penetración las sombras que pasaban y acordarse mejor de cuáles de entre ellas eran las que solían pasar delante o atrás junto con otras, fuesen más capaces que nadie de profetizar, basados en ello, lo que iba a suceder. ¿Crees que se sentiría aquel nostalgia de esas cosas? ¿O que envidiaría a quienes gozaran de honores y poderes entre aquellos? ¿O bien que le ocurriría lo de Homero? Es decir, que preferiría decididamente trabajar la tierra al servicio de otro hombre sin patrimonio, o sufrir cualquier otro destino antes que vivir en aquel mundo de lo opinable. Eso es lo que creo yo, dijo, que preferiría cualquier otro destino antes que aquella vida. Ahora fíjate en esto, dije. Sí, vuelto el tal allá abajo, ocupase de nuevo el mismo asiento. ¿No creéis que se llenarían los ojos de tinieblas como a quien deja súbitamente la luz del sol? Ciertamente, dijo. Y si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido constantemente encadenados, opinando acerca de las sombras aquellas que, por no habérseles sentado todavía los ojos, ve con dificultad. Y no sería muy corto con el tiempo que necesitaría para acostumbrarse. ¿No daría que reír y no se diría de él que, por haber subido arriba, ha vuelto con los ojos estropeados y que no vale la pena ni aun de intentar una semejante ascensión? ¿Y no matarían si encontraran manera de echarle mano y matarle a quien intentara desatarles y hacerles subir? Claro que sí, dijo.
Pues bien, dije, esta imagen hay que aplicarla a toda ella. Oh, amigo Glaucón, a lo que se ha dicho antes, hay que comparar la región revelada por medio de la vista con la vivienda, prisión, y la luz del fuego que hay en ella, con el poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de este, si las comparas con la ascensión del alma hasta la región inteligible, no errarán con el respecto a mi vislumbre, que es lo que tú deseas conocer, y que solo la divinidad sabe si por acaso está en lo cierto. En fin, he aquí lo que a mí me parece. En el mundo inteligible, lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea del bien. Pero una vez percibida, hay que colegir que ella es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas. Que mientras que el mundo visible ha engendrado la luz y el soberano de esta, el inteligible es ella la soberana y productora de verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza que verla quien quiere proceder sabiamente en su vida, privada o pública. También yo estoy de acuerdo, dijo, en el grado en el que puedo estarlo. Pues bien, dije, dame también la razón esto en otro. No te extrañes de que los que han llegado a este punto no quieran ocuparse en asuntos humanos. Antes bien, sus almas tienden siempre a permanecer en las alturas y es natural, creo yo, que así ocurra, al menos si también esto concuerda con la imagen de que se ha hablado.
Es natural, desde luego, dijo. ¿Y qué? ¿Crees, dije yo, que haya que extrañarse de que al pasar un hombre de las contemplaciones divinas a las miserias humanas se muestre torpe y sumamente ridículo cuando, viendo todavía mal y no hallándose aún suficientemente acostumbrada a las tinieblas que te rodean, se ve obligado a discutir en los tribunales o en otro lugar cualquiera acerca de las sombras de lo justo o de las imágenes de que son ellas reflejo y a contender acerca del modo en que interpretan estas cosas los que jamás han visto la justicia en sí? No es nada extraño, dijo. Antes bien, dije, toda persona razonable debe recordar que son las dos maneras y dos las causas por las cuales se ofuscan los ojos. Al pasar de la luz a la tiniebla y al pasar de la tiniebla a la luz. Y una vez haya pensado que también le ocurre lo mismo al alma, no se reirá insensatamente cuando vea alguna que, por estar ofuscada, no es capaz de discernir los objetos, sino que averiguará si es que, viniendo de una vida más luminosa, está cegada por falta de costumbre. O si, al pasar una mayor ignorancia a una mayor luz, se ha deslumbrado por el exceso de esta. Y así considerará dichosa la primera alma, que de tal manera se conduce y vive y compadecerá a la otra. O bien, si quiere reírse de ella, esa su risa será menos ridícula que si se burlara del alma que desciende de la luz. Es muy razonable, asintió lo que dices.
Es necesario, por tanto dije, que si esto es verdad, nosotros consideremos lo siguiente acerca de ello, que la educación no es tal como problema. Problema algunos que es. En efecto, dicen, según creo, que ellos proporcionan ciencia al alma que no la tiene del mismo modo que si infundieran vista a unos ojos ciegos. En efecto, así lo dicen, convino. Ahora bien, la discusión de ahora, dije, muestra que es facultad existente en el alma de cada uno y el órgano con que cada cual aprende. Debe envolverse apartándose de lo que nace, con el alma entera. Del mismo modo que el ojo no es capaz de volverse hacia la luz, dejando la tiniebla, sino en compañía del cuerpo entero, hasta que se hallen en condiciones de afrontar la contemplación del ser, e incluso de la parte más brillante del ser, que es aquello que lo llamamos bien. ¿No es eso? Eso es. Por consiguiente, dije, puede haber un arte de descubrir cuál será la manera más fácil y eficaz para que este órgano se vuelva, pero no de infundirle visión, sino de procurar que se corrija lo que teniéndola ya no está vuelto a donde debe ni mira a donde es menester. Tal parece, dijo.
Y así, mientras las demás virtudes, las llamadas virtudes del alma, es posible que sean bastante parecidas a las del cuerpo, pues aunque no existan en un principio, pueden realmente ser más tarde producidas por medio de la costumbre y el ejercicio. En la del conocimiento se da el caso de que parece pertenecer a algo ciertamente más divino, que jamás pierde un poder y que, según el lugar a que se vuelva, resulta útil y ventajoso, o por lo contrario, inútil y nocivo. ¿O es que no has observado con cuánta agudeza percibe el alma miserable de aquellos de quienes se dice que son malos, pero inteligentes, y con qué penetración discierne aquello hacia lo cual se vuelve? Porque no tiene mala vista y está obligada a servir a la maldad, de manera que cuando mayor sea la agudeza de su mirada, tanto más serán los males que cometa el alma.
Pues bien, dije yo, si el ser de tal naturaleza hubiese sido, ya desde niño, sometido a una poda y extirpación de esa especie de excrescencias plumbeas emparentadas con la generación que, adheridas por medio de la gula y de otros placeres y apetitos semejantes, mantienen vuelta hacia abajo la visión del alma. Si, libre está de ellas, se volviera de cara a lo verdadero, aquella misma alma de aquellos mismos hombres lo viera también con la mayor penetración, de igual modo que ve ahora aquello hacia lo cual está vuelta. Es natural, dijo. ¿Y qué? Dije yo. ¿No es natural y no se sigue forzosamente de lo dicho, que ni los ineducados y apartados de la verdad son jamás aptos para gobernar una ciudad, ni tampoco aquellos a los que se permita seguir estudiando hasta el fin, los unos porque no tienen en la vida ningún objetivo particular apuntando al cual deberían obrar en todo cuanto hiciesen su vida pública y privada, y los otros porque teniéndose por transportados en vida a las islas de los buenaventurados, no consentirán en actuar.
Es cierto, dijo. Es, pues, labor nuestra, dije yo, labor de los fundadores, el obligar a las mejores naturalezas a que lleguen al conocimiento del cual decíamos antes que era el más extenso, y el bien, y verifiquen la extensión aquella, y una vez que, después de haber subido, hayan gozado de una visión suficiente, no permitirles lo que ahora les está permitido. ¿Y qué sé yo? Que se queden allí, dije, y no accedan a bajar de nuevo junto a aquellos prisioneros, ni a participar en sus trabajos, ni tampoco en sus honores, sea mucho o poco los que estos valgan. Pero entonces, dijo, les perjudicaremos y haremos que vivan peor, siéndoles posible el vivir mejor.
Te has vuelto a olvidar, querido amigo, dije, de que a la ley no le interesa nada que haya en la ciudad una clase que goce de particular felicidad, sino que se esfuerza porque aquello le suceda a la ciudad entera, y por eso introduce armonía entre los ciudadanos por medio de la persuasión o de la fuerza. Hace que unos hagan a otros partícipes de los beneficios con que cada cual pueda ser útil a la comunidad, y ella misma forma en la ciudad hombres de esa clase, pero no para dejarles que cada uno se vuelva hacia donde quiera, sino para usar ella misma de ellos con miras a la unificación del Estado. «Es verdad», dijo, «me olvidé de ello». «Pues ahora», dije, «observa, oh Glaucón, que tampoco vamos a perjudicar a los filósofos que haya entre nosotros, sino a obligarles, con palabras razonables, a que se cuiden de los demás y les protejan».
Les diremos que es natural que las gentes tales allá en las demás ciudades no participen en los trabajos de ellas, porque se forman solos contra la voluntad de sus respectivos gobiernos, y cuando alguien se forma solo y no debe a nadie su crianza, es justo que tampoco se preocupe de reintegrar a nadie
el importe de ella, pero a vosotros os hemos engendrado nosotros, para vosotros mismos y para el resto de la ciudad, en la calidad de jefes y reyes, como los demás de las colmenas, mejor y más completamente educados que aquellos y más capaces, por tanto, de participar de ambos aspectos. Tenéis, pues, que ir bajando una tras otro a la vivienda de los demás y acostumbraros a ver en la oscuridad. Una vez acostumbrados, veréis infinitamente mejor que los de allí y conoceréis lo que es cada imagen y de lo que es y por qué habréis visto y la verdad con respecto a lo bello y a lo justo y a lo bueno. Y así la ciudad nuestra y vuestra vivirá a la luz del día y no entre los sueños, como viven ahora la mayor parte de ellas, por obra de quienes luchan unos con otros por vanas sombras o se disputan el mando como si este fuera algo gran bien.